Estamos en comunicación con Gildo Honorato, dirigente del movimiento Evita y también integrante de la CETEP. Gildo, Edgardo Chini junto a Laura Berante, saludamos. Buenas tardes, ¿cómo te va?
¿Cómo les va? Buenas tardes, un gusto.
Gracias por atendernos, como siempre, ¿eh? Bueno, ya fijando posición ustedes y calificando de alguna manera lo que han sido estos anuncios, contame un poco.
Bueno, me parece que más allá de la intención del gobierno, son anuncios que llegan de forma tardía, que son insuficientes y que no tienen un alcance real hacia la problemática estructural que vivimos en la Argentina y que el gobierno con sus medidas ha profundizado mucho más en los últimos 3 años. No hay medidas que apunten a la generación de trabajo para aquellos que están en la exclusión.
No, no la hay.
No hay medidas que tengan alguna efectividad en el marco de lo que es la problemática de los precios de los alimentos, porque hay un congelamiento, pero efectivamente hemos vivido en las últimas semanas un proceso inflacionario en los productos de primera necesidad de forma tremenda, dramática. Y después, efectivamente, lo que vemos es una improvisación sistemática en todas las variables que están generando un caos económico, tanto en la situación macroeconómica como en la economía cotidiana de los más humildes. Entonces, me parece que el tiempo de Cambiemos está agotado. Me parece que, por más que quieran construir un proceso económico, entre comillas, para salvar las papas de cara a las elecciones, tenemos que tener en cuenta que hay que frenar el daño que están haciendo y que tratar de buscar una salida distinta después de diciembre.
Sí, hay una coincidencia muy amplia en el plano de lo político y también con su derivación concreta al tema electoral, ¿no? Pero detengamos un minuto en lo que tiene que ver con la aplicación de estas medidas. Vos decías durante las últimas semanas una inflación terrible, en gran aumento, que el propio presidente terminó diciendo que iba a tener un pico y el pico fue mucho más grande, sobre todo en los que son los productos de primera necesidad. Ahora, digo, poco margen de maniobra, porque ayer mismo aumentaron muchísimo los productos sabiendo del tema de estos anuncios. Ahora también está el tema del margen de maniobra con la cuestión de la aplicación, porque más allá que son parches, más allá que no solucionan ningún problema de fondo, ni mucho menos que de fondo, en lo que hace a la superficie hay una gran emergencia. Entonces, también lo que no debería pasar es que ni siquiera esto se cumpla, digo, por lo menos llevarle algún tipo de pequeña mejora, ¿no?, aquellos que realmente están pasando mal. Ustedes de la CETEP directamente dicen que ya cada vez son más la gente que come una sola vez al día. En este sentido, desde las organizaciones sociales, ¿va a haber un trabajo para que mínimamente, no digo que por cuora separada no se trabaje desde otras instancias, pero que mínimamente se cumpla con esto que el gobierno está anunciando, lo que tiene que ver con los planes?
Mira, cada vez que el gobierno ha implementado una política de carácter social, ya sea la implementación de la garrafa social o ese tipo de regulación de alguna forma del mercado, ha habido enormes dificultades para llevarlos adelante. No tenemos expectativa de que esto se lleve adelante, pero a la vez van a aumentarse los créditos para las personas que tienen programas sociales, los créditos Argenta, los créditos ANSES. Es endeudar nuevamente a aquellos que reciben un subsidio para que exista una transferencia de los más pobres, de los pobres pobres, hacia el sistema financiero, hacia los bancos. Ese es el concepto que tiene este gobierno. Nosotros estamos planteando la emergencia alimentaria para construir una respuesta nutricional para los pibes desnutridos y malnutridos, que significan 20.000 millones de pesos, hace un año que está dormida en el Parlamento, y es lo que le dieron en compensación a las eléctricas en un día para compensar la inflación. Entonces, uno intenta ser optimista, pero efectivamente son compensatorias, complementarias de un modelo económico que lo único que ha generado es pobreza, es una fábrica de pobres. Entonces, con el cinismo, con la especulación electoral, con las señales hacia los mercados, la gente no come. Entonces, me parece que no vemos posibilidades de que esto sea efectivo, que tenga alguna consecuencia favorable. Y por supuesto, lo que estamos nosotros tratando de hacer es frenar que sigan haciendo daño, unirnos desde abajo, tener nuestra agenda, tener firmeza, tener propuestas y impulsar a que la dirigencia política se una y tengamos una salida, porque el daño estructural que están generando es muy profundo y a nosotros nos da mucha bronca que los ministros nos traten como si fuésemos absolutamente niños y niñas de jardín.
Qué difícil que haya a veces encontrar los calificativos y las metáforas, ¿no?
Porque sí, para ser respetuoso.
Para ser respetuoso. Por eso lo marco.
Gildo, sí. Justamente Laura Berante saluda.
¿Qué tal, Laura? ¿Cómo estás?
Bien, ahí quería llegar, porque más allá de todo esto tan crítico que vos comentás y que creo que coincidimos todos, porque todos sabemos oficialmente que la pobreza aumentó, que la gente no llega a fin de mes, que no puede comprar los productos básicos, Carolina Stanley, una de las mayores referentes del gobierno, ha logrado, entablando relación con los barrios o con los referentes de los barrios y de los movimientos sociales, lograr la paz social a 3 años y medio de esta crisis que se profundiza cada vez más. Es una de las grandes preguntas que se hacen.
La paz social la garantiza la responsabilidad no solo de los movimientos, los clubes de barrio, las sociedades de fomento, la iglesia católica, otras iglesias, que entendemos que la generación o la salida, como fue en el 89, como fue en el 2001, a los únicos que perjudican los más humildes. Las organizaciones hemos madurado todas esas situaciones y entendemos que el diálogo institucional tiene que ser el camino para encontrar respuestas a los conflictos. Ahora, que ese diálogo solamente tiene realizaciones paliativas, es un diálogo de corto plazo, es un diálogo que puede resolver 2, 3 semanas, 4 semanas, 2 meses, 3 meses, una problemática. Pero cuando el modelo económico es una fábrica de pobres, ese diálogo es insuficiente. Y acá lo que hace falta es asumir medidas que estructuralmente cambien la dinámica de la economía de las familias. Nosotros estamos proponiendo la prórroga de la emergencia social, porque la emergencia social votada en el 2016 es hasta 2019. Bueno, una política de emergencia sostenida en el tiempo, venga quien venga después de diciembre. La emergencia alimentaria, garantizar la nutrición de los chicos y chicas de comedores escolares, de comedores parroquiales, de comedores populares. Porque hoy ya ni siquiera peleamos por el trabajo, peleamos para que la gente no se muera de hambre.
Entonces, en ese sentido, los últimos acampes se levantaron por promesas de futuras reuniones en las que habría algunos anuncios. ¿Hubo algo concreto ahí?
Por pequeños paliativos, por un aumento de 25% a los programas de forma escalonada, que se va a concretar en tres veces, de 6.250 a 6.500 y posteriormente 7.500 en el pago de julio, porque va a haber algunos aumentos a la política de asistencia a los merenderos, que va a pasar de 18 pesos por pibe a 21 pesos. Estamos hablando de números que parecieran que son la nada misma, que por ahí para una familia muy, muy humilde es un montón, pero en términos concretos es nada. Y me parece que esa es la dinámica. Discutimos paliativos permanentemente. La pobreza ha aumentado considerablemente, no en este gobierno. Este gobierno la agravó, la tendencia de alza de la pobreza. Pero sin ir más lejos, la caja PAN la recibían 800.000 familias, que eran los subsidios a la pobreza de la época del alfonsinismo. Uh-huh. Hoy tenemos casi 9 millones de personas que son asistidas por el Estado.
De 800.000 a 9 millones.
Claro, de los 80 hasta acá. Entonces, acá hay un problema que es muy profundo, que tiene que ver con años y años de desidia y años y años de errores. No se puede combatir la pobreza estructural con la fórmula del liberalismo, que han sido dos hasta acá: crecimiento económico e inyección de ingresos. Y eso no alcanza, porque la pobreza es mucho más profunda.
Pero es peor todavía, Gildo, que no alcanza, porque, ¿sabés qué? Digo, en aras de saber que sos un interlocutor con el que podemos conversar, digo, temas estructurales. Vos hablabas de señales a los mercados antes, ¿no? Sí. Señales a los mercados totalmente equivocadas, digo, señales a los mercados que cuando agarran la calle, que la señal dice que es contramano y chocan, digo, porque aumenta el riesgo país, digo, se llevan a marzo deuda externa, o sea, digo, y conviven y negocian con quienes han tenido viajes de egresados en San Diego. Con quienes conocen porque han estudiado en los mismos centros de formación. Entonces, y cuando vos hablabas también de alguna de las expresiones, ¿no? Cuando Duhovne dice que es un pacto de caballeros, Bueno, es una imbecilidad lo que dice, ¿no? No porque Duhovne sea un imbécil, que claramente no lo es, sino porque nos está atacando a nuestra pequeña o poca inteligencia y capacidad de análisis y de criterio que tenemos, yo diría que solo en el ejercicio de trabajar de argentino, ¿no? Digo, ahí es donde es difícil, y por eso rescato esto que voy a decir de la madurez, ¿no? Porque realmente hay un montón de herramientas dadas para que por lo menos esto no chocara como está chocando, como manejando la calecita, ¿no?
Mirá, tenemos un país que tiene un nivel de endeudamiento que ha comprometido generaciones y generaciones en adelante. Mis hijos, mis nietos, probablemente mis bisnietos, tengan el problema de la deuda externa. Estos tipos nos van a dejar un país devastado, desarticulado, con la matriz productiva destruida, con el tejido social roto, con el hambre como prioridad, con un montón de enfermedades que estaban absolutamente desaparecidas de la agenda sanitaria, nuevamente en primera plana. Están haciendo un desastre. Como dicen los pibes del barrio, Macri ya fue. Ahora, nosotros tenemos que tratar de construir una propuesta donde los 44 millones de habitantes seamos parte de unidad nacional, que se priorice todos los gobiernos, cualquier gobierno que venga tiene que priorizar el 35% de pobreza estructural, porque si no vamos a un genocidio social de dimensiones considerables, de dimensiones que se van a sostener en el tiempo durante muchas décadas. Entonces, me parece que no nos pueden tomar por tontos. Está claro que estos tipos se van el 10 de diciembre. Ahora, tenemos que tener la maduración suficiente, los movimientos populares, para sostener nuestra agenda, para estar en la calle, pero no ser funcionales a la generación de una crisis, que como reitero, en el 89 y en el 2001, los que más perdimos fuimos los más humildes, porque los que venimos de familias humildes, la pasamos muy mal y no queremos esa situación. Ahora, está claro que la dirigencia política tiene que tomar el toro por las astas. Acá hay que construir una propuesta de unidad nacional, sin proscripciones, sin exclusiones, y donde la prioridad sea la resolución de los problemas de los más humildes, o por lo menos una agenda que nos lleve a resolver los problemas más urgentes, porque si no va a ser muy difícil. Y la verdad, reitero, Macri ya fue, Cambiemos se va el 10 de diciembre, es momento que nos planteemos una agenda propositiva de trabajo, y donde el ordenador social no sea el subsidio, el ordenador social tiene que ser el trabajo de interés social en la barriada popular.
Silvio, gracias por esta comunicación. Un gusto, como siempre, conversar contigo. Que termine muy bien el día.
Le agradezco la oportunidad y hasta cualquier momento.